Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Esto es un podcast más de la Fundación Principios de Vida y en esta ocasión específicamente corresponde al programa Hombría al Máximo. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por la preferencia y siempre estar ahí presentes, escuchando, otros viendo a través de las plataformas. Es un gusto poder compartir siempre principios, valores que cambian y que transforman vidas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es psicólogo. Bueno, él se va a presentar solo. Está con nosotros Marcelo Jiménez y va a estar compartiendo con nosotros un tema muy especial también que afecta a la sociedad. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy bienvenido a la Fundación Principios de Vida, a este podcast. Es un gusto poder contar con tu participación y tu presencia en este lugar.
Hola Cristian, el gusto es mío y también saludar así a la audiencia tan querida y agradecer por este espacio tan importante que podemos desarrollar en cuanto a este tema tan actual para nosotros, los desafíos psicosociales que estamos viendo, que estamos viviendo y que de alguna manera podemos llegar a la querida audiencia y ver qué podemos hacer o cómo podemos prepararnos para los tiempos que vivimos, ¿verdad?
Pero antes que eso queremos saber quién lo que es Marcelo Jiménez, de dónde va y de dónde viene y a dónde va.
Qué bueno, qué buena pregunta.
Creo que es uruguayo, ¿verdad?
Sí, soy uruguayo de Montevideo y allá por el 2002 vine a hacer un voluntariado, a trabajar en Coronel Oviedo con niños trabajadores de la calle, un voluntariado y ahí encontré para mi media naranja paraguaya y una preciosa mujer paraguaya con quien estoy casado ya más de 20 años. Y le mando un saludo a mi esposa. Y bueno, hijos tengo dos también, dos jóvenes de 20 y 16 años. Y son estudiantes. Y acá estamos realmente sirviendo al Señor. Ahora estamos en la ciudad de Campo 9.
Actualmente estás
actualmente,
ahí.
Sí.
Y estás ejerciendo la psicología, ¿verdad?
Estamos atendiendo cuando nos solicitan atención psicológica, consejería también. Y también estamos entrando en los colegios con charlas, que de ahí también un poco el tema que vamos a tocar, ¿verdad? La trascendencia que tiene hoy día todo el tema de las nuevas generaciones, ¿no?
Cabe mencionar también que sos facilitador de Hombría al Máximo en Campo 9.
Sí.
En la iglesia, ¿cómo era?
Refugio.
Donde está como pastor, el pastor, le mandamos un saludo al pastor.
Sí, pastor Arnold.
Arnold. Un saludo especial a Arnold también, ¿verdad? Sí. Hacerle llegar un abrazo fuerte a él. Aunque no nos estamos despidiendo todavía, pero hacerle llegar nomás.
¿Será?
Bueno, nos toca un tema muy... Todos los temas que hablamos siempre son muy importantes, pero el desafío psicosocial actual y la esperanza bíblica. ¿Cuáles son esos desafíos psicosociales y qué tiene que ver con la esperanza bíblica?
Sí, vamos a ir entrando de a poquito en eso. También no queremos presentar, a la audiencia un tema fatalista, digamos, ¿no?
Ajá.
Pero realmente... tenemos que meternos en la realidad en la que vivimos, porque si no atendemos de alguna manera los problemas sociales, al final un día nos vamos a topar con ellos de la peor manera tal vez posible, ¿no?
¿Cómo describirías la sociedad actual en la que estamos viviendo hoy, Marcelo?
No debemos olvidar cuando Jesús habló en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, el versículo 35, cuando habló de la necesidad de la acción social, ¿no?
Uh-huh.
Y que como iglesia, como persona, debemos de involucrarnos. Cuando Él dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, ¿no? Entonces, Jesús ya nos estaba hablando de esa necesidad. Tampoco es un fanatismo, digamos, o un querer socorrer o salvar el mundo, sino hacer desde donde estamos, cada uno de nosotros, aportar nuestro granito de arena y colaborar en el bienestar social, digamos, de la comunidad donde vivimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Así es que podemos hablar de varios temas en el caso de los colegios, por ejemplo, desde el momento en que un alumno en el departamento de Guairá asesinó a una directora en el aula.
Recuerdo.
Fue algo muy impactante, eso fue hace como 2 años. Hubo un antes y un después, tanto para los profesores como para los alumnos, en cuanto a la relación de profesores con alumnos y de alumnos con profesores, ¿no? Y tal es así que ahora por ley está permitido revisar las mochilas, ¿no? de los alumnos, y también por el hecho de si hay sustancias prohibidas o tal vez vapor que los alumnos traigan. Con ciertas condiciones se formó toda una comisión, se forman los colegios, ¿no? Uh-huh. Y que en determinados momentos se permite el hecho de tocar las mochilas de los alumnos. Hubo un tema de tal vez hacer una mochila transparente, ¿verdad? Pero no funcionó. Uh-huh. Pero los alumnos saben y tienen mucho cuidado en ese sentido. También otro tema, que no es menor, ¿verdad? Es que todos los colegios ahora, por lo general, tienen cámaras
de grabación. Todos lados.
Creo que en tu época no.
No, en mi época, no había.
Tampoco. Y eso nos está hablando de una realidad en la que estamos viviendo. También el hecho de, tuvimos un caso en Coronel Oviedo, ¿no? Con el caso de la alumna que fue
asesinada.
Se le quiso abortar, quiso que abortara, después se le asesinó, se quiso incinerar el cuerpo. Entonces eso nos está hablando de, son, digamos, factores que nos hablan de la realidad en que estamos viviendo, ¿no? También hay un auge de la industria del entretenimiento muy grande, ¿no? Y para quién está enfocado o a quién trata de atender todo este tema del entretenimiento, las nuevas generaciones también. Y un poco como que nos va desenfocando realmente de nuestro propósito como seres humanos, uh-huh, en la vida, ¿no? Otro tema que tenemos muy, muy en cuenta también es la ley que se dictó, la ley 7104 en el año 2003, que estamos en emergencia nacional por adicciones, ¿no?
Ese es todo un tema también.
Creo que, bueno, acá en Asunción hay varios lugares que ya son zona roja, ¿no? En cuanto a adicciones, pero es algo que sí o sí necesitamos capacitarnos y ver la forma de por lo menos atender si en algún momento tenemos a alguien a nuestro lado, tener las herramientas para poder ayudar. Y ni que hablar de prevención, por sobre todas las cosas. Yo, que soy consejero también en adicciones, trabajé en un centro de adicciones y me golpea muy fuerte y yo no le desearía a nadie que tenga un familiar que haya caído en consumo, ¿verdad? Ni a mi peor enemigo, como se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese lado estamos viendo algunos desafíos psicosociales porque sabemos cómo afecta la salud mental, la salud física, la salud emocional y también espiritual, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Y no podemos hacer, digamos,
dejar de lado.
Dejar de lado, cerrar los ojos, decir, no, esa no es mi responsabilidad. O yo entiendo también, cada uno de nosotros tiene sus problemas, cada uno de nosotros tiene situaciones en su hogar, en el trabajo, y pensar también en otros problemas tal vez que están sufriendo otras familias. Tal vez es una carga extra, pero a la corta o a la larga, lamentablemente, nos puede llegar, nos puede tocar en el lugar que menos quisiéramos, una adicción o un hecho, digamos, un atentado contra la vida por parte de una persona que está en adicciones. O entonces, ¿cuánto mejor sería de donde estamos, con lo poco tiempo que podemos invertir tal vez en prevención, prevenir un poco ese tema?
Y para prevenir tenemos que conocer, ¿verdad? Tenemos que interiorizarnos y estar sabiendo de estas cosas para tomar acciones y tener una idea y tener las herramientas, el conocimiento y las herramientas por sobre todo, ¿verdad? Para poder hacer lucha en contra de todo esto que se está viniendo, que ya había, pero que en estos tiempos de manera más directa y más agresiva, por decirlo así, por todo lo que estás ya diciendo, ¿verdad? Por los medios masivos de comunicación, por la facilidad de conseguir o de acceder a ciertas cosas, ¿verdad? Los jóvenes se están perdiendo y los viejos también. Lastimosamente, ¿verdad? Jóvenes y viejos, ¿verdad? Y hablamos de salud mental ahí y cuán importante es eso, ¿verdad? ¿Y crees que de qué manera va lo espiritual, de qué manera lo espiritual influye en la salud emocional, Marcelo? ¿De qué manera? ¿Es algo que va junto? ¿Se puede hacerlo por separado o crees que, qué crees? ¿Qué decís?
Sí, y por un lado, la parte espiritual, bueno, sabemos que es fundamental y qué bueno es que cuando cada uno de nosotros tiene una Biblia en sus casas y puede leer los consejos, los principios de vida que tenemos ahí, nos va preparando para enfrentar todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y ahora que hablaste de los problemas de los adultos, también, yo trabajé con alcohólicos, ¿no? Y el alcohol, se dice que estamos en el cuarto lugar más o menos a nivel de América en consumo de alcohol. Y una cuarta parte de nuestra población tiene consumo de riesgo o consumo, un consumo grande, digamos, de alcohol. Entonces vos podés hacer una proyección de aquí a unos años a nivel de salud mental, cómo eso va a afectarnos, cómo nos está afectando hoy día. Porque a veces muchos lo toman como un analgésico el alcohol, ¿no? O como
como un escape,
una descarga de estrés, voy a tomar algo. Pero es etanol y no es un alimento. Entonces sí o sí, lamentablemente, nos está dejando secuelas. Y no es ni que hablar, ya que estamos hablando de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, cuando se hacen fiestas, cuando en determinadas instituciones, ¿qué es lo que se enfoca muchas veces? Es tener una bebida alcohólica para tomar. Nuestros jóvenes, claro, es algo cultural, es algo que a nivel cultural está bien visto. Entonces, o no sé si bien visto, pero es normal. Pero
se volvió común.
Sí, no, es. Y también, bueno, el gran ingreso que hay por medio de eso, la gran industria de los alcoholes, de los licores, está llevando la vida de muchos jóvenes, de muchos adultos, y en el momento en que. Y muchas familias también está llevando.
Muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Y en la mayoría, ¿verdad? Buscando un escape o no sabiendo su propósito, se meten a probar cosas que no deberían de probar, ¿verdad? Te estaba diciendo yo hace rato, cuando estábamos compartiendo antes del programa, te dije, yo no probé la droga porque cuando era joven nunca no me mostraron. Si me mostraban o me ponían enfrente, de por ahí yo probaba, ¿verdad? Pero nunca apareció, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, de por ahí probaba también, ¿verdad? Pero generalmente, y muchas veces es por algo emocional, ¿verdad? Que no, un vacío, ¿verdad? Que los jóvenes prueban eso, o por alguna deficiencia en el tema familiar, una forma de escape, ¿verdad? Pero tiene que ver con la salud mental.
Sí.
A eso es lo que se refieren los psicólogos cuando dicen salud mental.
Sí. Tal vez daría para un otro tema, ¿no? Todo lo que puede llevar al consumo. Pero sí, el tema de salud mental, hay un tema que se llama la salud mental, una necesidad de todos, no solamente de algunos. A veces vos das una charla de salud mental y hay cierta cierto temor a que solamente para las personas que tienen algún problema de salud mental, ¿no? Pero la salud mental nos lleva a nosotros a tener buen momento en el trabajo, a poder relacionarnos bien con nuestro vecino. La salud mental nos lleva a tener buena relación en nuestra casa. Uh-huh. La salud mental nos lleva a poder enfrentar el estrés cotidiano de la vida de una manera acertada, ¿no? Entonces, otra cosa también con el tema de salud mental y el tiempo que estamos viviendo y los desafíos a nivel psicosocial es a nivel de la juventud, las relaciones afectivas y cada vez más, digamos, mecánicas o tal vez cada vez más sin afecto, sin ningún afecto emocional o nada afectivo, sino por el puro hecho de experimentar lo que son las relaciones sexuales. Eso lleva a lo que es los embarazos, adolescentes, un gran número. Lleva un poco lo que pasó ahí, en este caso con la chica en Coronel Oviedo, embarazo adolescente, un mercado digamos, una industria que vende medicamentos para el día después y todo eso, ¿no? Un comercio lamentable realmente nos habla todo esto. Y también nos está hablando de padres de 15 años, padres y madres de 14, de 15 años que no tienen ni idea de lo que van a hacer con su bebé, ¿verdad? Entonces, qué importante es cuando nosotros vamos escuchando esto, cuando la audiencia va escuchando esto, tal vez me voy a adelantar un poco al final de lo que va a ser la charla, ¿verdad? Pero el hecho de decir, yo tengo un vecino adolescente, un niño que es un vecino o un sobrino, qué importante entablar conversaciones con ellos y ganar su amistad, porque realmente las necesidades que ellos están viviendo o enfrentando son grandes y a veces con una breve palabra, un breve saludo, uno va ganando su amistad y puede alcanzar mucho en la vida de él y puede ser también un ejemplo para él, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de lo que es el tema de salud mental, también el acoso y la violencia hacia el interior. No sé si acá ha pasado, ¿no?
Pero en todos lados.
Tuvimos un juez que estaba acosando a una abogada y él se retiró de su cargo de juez. Y también un rector de una facultad que acosaba a sus compañeras de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco, no hablamos todavía de la hipersexualización, ¿verdad? Que estamos viviendo de los medios de comunicación y de la sociedad, pero tal vez ese tema de los contenidos sexuales por todos lados está llevando a los hombres o está llevando a las mujeres también a meterse en conductas que son de acoso, de abuso, de falta de respeto.
¿A qué llamamos hipersexualidad, Marcelo? Para que la gente pueda entender un poco más. ¿Cómo se define la hipersexualidad?
Y detrás de lo que es todo sexual, ahí siempre vamos a hablar en psicología de un estímulo y una recompensa, ¿no? Uh-huh. Cuando un trabajo, por ejemplo, muchas veces trabajamos porque va a haber una recompensa. En el caso de lo sexual, todos los adultos, digamos, saben lo que es una relación sexual para tanto para el hombre como para la mujer. Y el hecho de ver prendas que tal vez pueden incentivar o captar la atención de, en este caso muchas veces la atención de los hombres, ¿no? Automáticamente le hace recordar al hombre la recompensa que hay detrás de todo ese material, ya sea de prendas, de publicidades que te van a vender una batería, por ejemplo, y te presenta a una cubierta de auto y te presentan a una mujer muy buena moza, ¿verdad?
Eso vos decís por los calendarios en la Gomería.
Los calendarios también.
Pero antes era solamente en la Gomería, ¿verdad? Ahora tenemos en los teléfonos, en un sí. clic, ¿verdad?
Así mismo. Entonces, la música también, música sexualizada también, música que habla explícitamente del sexo.
Ajá.
Increíble. Es, no es que yo ponga...
O sea, que las letras de las músicas que te llevan a pensar o a meditar o a buscar la parte solamente sexual, ¿verdad?
Y esos son los desafíos psicosociales que estamos teniendo, ¿no? Vos vas, seguro que te pasás por cualquier lugar, tiene su radio prendida, su música y está hablando realmente, o el vecino en el interior, por ejemplo... muchas veces te llega la música del vecino, ¿no? Y,
sí.
y escuchás y decís, pucha, cómo realmente...
Las letras, lo que te incita.
Lo que ¿verdad? Te incita, ¿verdad? Entonces, y después, allí, a partir de ahí también, lo que es también las series, las películas, las redes, ¿no? Y es el tema de ahí también lo que es la pornografía. Lamentablemente hace un tiempo una compañera de trabajo en una de las escuelas hablaba de que un chico del cuarto año le decía a la profesora, digamos, vos te pareces a fulana de tal, le dijo.
La alumna y, a la
el alumno le la dijo alumna, a la profesora, que era una compañera mía. Y esa fulana de tal era una actriz porno. Entonces... Un chico del cuarto año que ya está teniendo acceso a esos contenidos, ¿no? Y después el impacto que también tiene ese chico en el aula con sus compañeros o con sus
con su comentarios, sus acciones, las cosas que se hablan, ¿verdad? Y de esa manera también contamina a los demás.
Sí, y por eso también hablamos de que la salud mental es un bien innegociable, ¿no? Es algo que lo cual todos tenemos que invertir nuestro tiempo, tenemos que invertir tiempo en el cuidado de nuestra salud mental, ya sea en hacer un ejercicio, en hacer lo que estamos tal vez en oficina, hacer caminata, deporte que pueda ayudar en nuestra salud mental y también para despejar también toda la serie de informaciones que estamos recibiendo. Yo en mi juventud, por ejemplo, un abuelito vecino en Uruguay me regaló una revista pornográfica. Y yo, un mitaí de 12 años, que no entendía nada en ese momento, me introdujo en el mundo de la pornografía, ¿no? Pero cuando uno, tal vez hay alguien que está escuchando y tiene problemas de pornografía, cuando uno entiende las cosas que no son correctas, entonces toma decisiones para su vida y lo deja, ¿no? En ese caso, yo cuando entendí que eso degradaba a la persona o que ese tipo de conductas degrada la imagen o la dignidad tanto del hombre como de la mujer, entonces tomé la decisión de dejar y nunca más tuve problema con eso, pero sí, hoy día tal vez trato a personas.
Pero posiblemente eso no fue al día siguiente de que miraste Marcelo.
No, no, es una decisión de todos los días también.
Una vez que la tomás.
Porque el cerebro también queda acostumbrado sensible a estímulos. Lo que pasa con el alcohol, lo que pasa con las drogas, lo que pasa con el dinero también, el cuidado del dinero, ¿no? Y cada estímulo que vamos teniendo en el mundo, nuestro cerebro se acostumbra y se hace sensible a eso y es importante que nosotros podamos alcanzar el dominio propio sobre todos los estímulos que nos están viniendo y cómo reaccionamos a esos estímulos, ¿no? Entonces, la salud mental. ¿Por qué decimos que se debe de atender a tiempo? Porque cuando somos jóvenes, es algo que hablamos siempre en consultorio, nosotros pechamos todos los problemas, le damos para adelante. Si hay situaciones en casa, se toleran los arambí, los desastres, ¿verdad?
Se sobrelleva.
Porque hay que sobrellevarlo, porque están las criaturas. Y nunca se habla, o si se quiere hablar, explota de nuevo. Entonces, mejor quedarse callado, mejor tolerarlo. Pero después, van pasando los años y vos tenés cada vez menos energía para soportar y ahí es cuando vas reventando, ¿no? Y realmente por eso decimos, el hecho de tener personas con quien hablar o buscar ayuda son cosas muy económicas, son cosas accesibles para todos, tener personas responsables a nuestro alrededor que nos pueden escuchar y nos pueden tal vez ayudar en la situación, a resolver las situaciones. Porque un problemita acá, en el hogar o un problemita en el trabajo, si no se habla, si no se busca una comunicación, entonces ese problemita va continuando y hasta que puede terminar muy mal.
Va creciendo y ya no sabemos más cómo manejar y luego eso se vuelve en una bomba de tiempo, ¿verdad? Hasta que en algún momento revienta. Y ya tenemos, vemos solamente las consecuencias y no hicimos nada a tiempo, ¿verdad? De ahí la importancia en la prevención. ¿Cómo trabajamos esa prevención? Es el tema. ¿Con qué? ¿Qué? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos?
Sí. Y de ahí, como hablamos, el hecho de los principios bíblicos maravillosos que tenemos en lo que es la palabra de Dios. Cómo ellos nos ayudan a relacionarnos bien en nuestros trabajos o en nuestras casas, en nuestros hogares, y aún con nosotros mismos, a valorarnos por lo que somos, a ir entendiendo quiénes somos, ¿no?
Uh-huh.
Quiénes somos y a ir aceptándonos a cada día un poco más, aún de esas cosas que tal vez toleramos poco de nosotros mismos, que tener el valor para trabajarlas o tener el valor para preguntar a alguien, mira, yo tengo tal problema, tengo esta situación, o mira, fulano tiene este problema, ¿cómo podríamos hacer para ayudarle? Entonces, eso es realmente la palabra de Dios en nuestro primer, digamos, nuestro primer consejero, nuestro primer terapeuta, bueno, más allá de que debe ser nuestro Señor, y realmente nos prepara y nos brinda lo que necesitamos para enfrentar los tiempos que vivimos. Si bien vivimos en tiempos difíciles o tiempos de crisis, pero también sabemos que los tiempos en que vivió Jesús eran muy, muy críticos y hasta tal vez más difíciles de lo que estamos viviendo hoy.
Marcelo, te pregunto, ¿crees que como facilitador de Hombría, ¿verdad? Porque estás llevando los cursos allá, ¿de alguna manera pueden servir como prevención en la vida de las personas que participan en los cursos?
Pa, diste en el blanco, como se dice. Yo siempre le digo a los alumnos y a aquellos que les invito a hacer el curso, vos para hacer una psicoterapia vas a pagar 100, 150, 200, 300, una sesión. Con estos libros vos te asegurás...
Con el curso en sí.
Con el curso en sí vos te asegurás 9 sesiones, 12... tiempos y por un costo mínimo, ¿no? Y estará trata nuestro bienestar, trata nuestra salud mental también y nuestra salud espiritual también, nuestra relación con Dios, que es lo fundamental, es la base para formar nuestro carácter, ¿verdad? Nuestra personalidad también, ¿no? Entonces, sí, los cursos son muy recomendados en ese sentido, ¿verdad?
Concluimos de esta manera este programa sobre los desafíos psicosociales actuales y la esperanza bíblica. Agradecemos a Marcelo Jiménez por su participación y también le comprometemos para una próxima oportunidad para dar continuidad a lo que ya estuvimos compartiendo.